Hola, buenos días a todos los estudiantes. Mi nombre es César Muñoz, soy coordinador del curso superior en seguros y bueno, quería hacer una grabación en la cual os sirviese de guía de orientación para que conocieseis algunos de los aspectos prioritarios del curso. En primer lugar, lo que vamos a ver a lo largo de este pequeño vídeo es cómo responder a una serie de preguntas que son importantes a la hora de situarnos como estudiantes del mismo. En primer lugar, es cómo comunicarnos con el equipo docente. También veremos cuál es el plazo para entregar las tareas o las evaluaciones. Cómo funciona el sistema de evaluación del curso, que es muy importante. Explicaremos algunos de los consejos que son necesarios tener en consideración para enfocar el estudio del mismo en las dos fases, tanto en la fase de resolver las tareas o las evaluaciones del curso como en la fase del estudio del examen presencial. Y luego hablaremos del procedimiento para solicitar las convalidaciones y qué implica tener convalidado un tema, ¿vale? Esto para aquellos que no tengáis convalidaciones, pues bueno, podéis dejar esta última parte de la presentación y no atenderla, ¿vale? En primer lugar, me gustaría enseñaros la plataforma del curso, que es muy importante conocerla bien, ¿vale? Voy a compartiros la pantalla. Bien, esta es la plataforma de acceso al curso, o lo que se denomina curso virtual, ¿vale? Tenéis que entrar todos de forma, vamos a decir que conviene entrar una vez a la semana por si han existido algún tipo de novedades o alguna noticia que os hemos realizado, que aunque normalmente os la solemos enviar directamente al correo electrónico, pero quizás pues en los foros de debate pues se han subido otras consultas de otros compañeros que pueden ser interesantes y conviene siempre tener un acceso, vamos a decirlo, paulatino, constante, aunque sea semanalmente, ¿vale? En cuanto a la información general del curso, es importantísimo leerse la guía didáctica y leérsela tranquilamente. Muchos de los aspectos de la guía didáctica los vamos a ver resumidos y sintetizados hoy. Para el tema del proceso de solicitud de convalidaciones, hay que leerse también el sistema de convalidaciones, ya sea con títulos oficiales, que son aquellos como licenciaturas, grados, si habéis estudiado economía, ADE, actuariales, o si por el contrario pues tenéis algún certificado en materia aseguradora que tenga que ver directamente con el curso de agentes de seguros exclusivos del grupo B o del grupo C. También tenéis una serie de diccionarios donde se habla sobre acepciones técnicas del mundo asegurador, o tenéis también otros enlaces directamente a legislación que son importantes consultarlos a lo largo del curso, ¿vale? Bien, es importante que toda la documentación que vayáis a consultar o a descargar sea directamente la que aparece aquí en esta página, ¿vale? Esta página se denomina plan de trabajo, ¿vale? Plan de trabajo vamos a llamarla página central. Bien, pues entonces, si me quiero descargar el tema 1, pues pulso en el tema 1 y me lo descargo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay gente que a veces se mete en documentos y empieza a descargar otros PDFs que a lo mejor pues pueden estar ahí de años anteriores y resultan versiones que no estén actualizadas, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de descargarnos siempre el material desde esta página central. Bien, como sabéis, el temario está dividido, segmentado en 4 tomos, ¿vale? En cada uno de estos 4 tomos hay una tarea o una evaluación asignada a estos 4 tomos o libros, ¿vale? Bien, estas evaluaciones, ¿desde dónde las podemos descargar? Pues las podemos descargar desde la parte superior izquierda, ¿vale? Encontramos el icono tareas, ¿vale? Y podemos descargárnosla pulsando a enunciado y detalles, ¿vale? Y lo que haría es descargarme el cuestionario de evaluación o tomo 1, ¿vale? Este cuestionario de evaluación o tomo 1 también es importante leerme las instrucciones que aparecen al principio en las 2 primeras páginas de este cuestionario, ¿vale? Bien, una vez tengo resuelto en Word o en PDF, me da igual cualquiera de los 2 formatos, ¿vale? El cuestionario 1, pues subo la solución directamente y recibiré una calificación en el apartado de evaluaciones o calificaciones, ¿vale? Bueno, esto parece relativamente sencillo, pero bueno, tengo que saber el procedimiento para realizarlo. Bueno, esperar un segundo, que ahora voy a volver a la presentación. Y como os estaba diciendo, vamos a hablar de cómo comunicarnos con el equipo docente. Bien, yo estoy disponible para vosotros en cualquier momento, ¿vale? Y soy el coordinador del curso, soy César Muñoz, me podéis escribir a cmunoz@cee.uned.es, ¿vale? También está el director del curso, que es Ángel Muñoz, ¿vale? Que es amunoza@cee.uned.es, su correo electrónico. Preferiblemente es mejor comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, ¿vale? Si tenéis alguna duda referente al curso, es decir, referente a alguna duda docente que sea muy específica sobre alguno de los temas, directamente me escribís a mí, ¿vale? Me escribís por correo electrónico y yo os daré con respuesta a vuestra consulta. ¿Esta respuesta puede tardar más o menos? Bueno, si es de alguno de los temas en los cuales pues yo soy especialista, que tengan que ver con temas económicos, pues probablemente os la conteste relativamente rápido, ¿vale? Pero si es de algún tema muy específico de materia asegurador, como somos muchos profesores dentro del equipo docente, lo que yo hago es canalizarle al profesor especialista de dicho tema la duda que tenéis y entonces tengo que esperar a que me la resuelva para volver a rebotarosla o a reenviárosla, ¿vale? En ese sentido, bueno, pues que a lo mejor puede ser que un día pues tardemos un plazo de 48 horas en contestar. Bien, si queréis hacer cualquier tipo de consulta telefónica, pues me podéis llamar. Preferiblemente tenemos un horario de permanencia o de tutoría que se denomina dentro de la universidad, que es lunes y martes de 10 horas a 2 horas y media. ¿Quiere eso decir que si me llamáis en otro momento no os puedo atender? Bueno, si me llamáis en otro momento, pues como tengo el teléfono redirigido a mi propio domicilio, probablemente os pueda atender. Pero ese es el horario preferible para que contactéis con nosotros, ¿vale? Si ya os digo, si es una duda muy específica de una consulta, mejor hacerla por email, ¿vale? Ahora, si es una duda, pues yo qué sé, que queréis una duda más de carácter personal o una duda que más de carácter organizacional, que tengáis que hablar con el director del curso, pues también podéis directamente llamarle a él dentro de este horario, ¿vale? ¿Qué hacemos con las preguntas o con las dudas que nos remitís? Pues bueno, si entendemos que son interesantes, tienen un interés general para el resto de estudiantes, pues lo que hacemos es subirlas al... Voy a volver a compartiros. Es subirlas al foro de debate, este icono que tenéis aquí, ¿vale? Si pulsáis este icono, tenéis preguntas frecuentes de carácter informativo, de dudas de interés general en el tomo 1, que por ejemplo podéis ver pues algunas que ya hemos tenido este año, que tengan que ver con pues, dudas sobre el contrato de seguro, sobre la regla de equidad o de proporcionalidad, ¿vale? Y entonces pues podéis ver algunas dudas que tienen otros compañeros y cómo el equipo docente pues ha resuelto la misma, ¿vale? Aquí no solemos crear hilos ni conversaciones entre vosotros porque muchas veces hay algunos de vosotros que no queréis que se sepan que se está estudiando el curso y por ley de protección de datos, pues muchas veces el hecho de generar aquí hilos de qué persona está, quién no está, pues acaba siendo problemático y entonces lo que hacemos es canalizar nosotros primero la pregunta y después observar si tiene un interés general y compartirla aquí, ¿vale? Bien, ¿cuál es el plazo para entregar las evaluaciones o las tareas? Hemos dicho que hay 4 evaluaciones, una por cada libro o cada tomo que tiene el programa del curso. Bien, nosotros recomendamos enviar las evaluaciones una a una y con una cadencia constante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es cierto que cada uno de vosotros tenéis que compatibilizar el estudio con vuestra carga laboral y con vuestra vida personal, ¿no? Y que, bueno, hay gente que ahora mismo pues, se puede encontrar en una situación en la cual tenga mayor tiempo disponible para estudiar y, por lo tanto, pues en el mes de diciembre o de enero pues, decida enfocarse profundamente en el curso y tener presentadas pues 2 o 3 evaluaciones. Pues perfecto, ¿vale? No hay ningún problema. Lo que nosotros decimos con que queremos una cadencia constante es, bueno, pues que tratéis de organizaros, aunque sean 2, 3 horas a la semana para enfocar o para estudiar el curso, ¿vale? O para ir realizando estas evaluaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que luego, como el plazo límite no está preestablecido, es decir, no hay un plazo límite para entregar la primera evaluación que sea el 15 de enero, pues existen estudiantes que lo dejan todo para el último momento, ¿vale? Entonces, dejarlo todo para el último momento, pues no suele ser una buena idea, ¿vale? Entonces, voy a tratar de dedicar 2-3 horas a la semana, un fin de semana, un sábado, o cuando yo bien pueda, ¿vale? Para ir resolviendo preguntas. ¿Puede ser que algún mes, porque tengo una gran carga de trabajo, porque tengo problemas familiares, no puedo estudiar? No ocurre nada. Esto es un curso a distancia en que hay flexibilidad y cada estudiante puede organizarse el tiempo. Pero si evidentemente hay un mes en el cual no he estudiado nada, pues voy a tener o querer tratar de recuperarlo en el mes siguiente, ¿vale? Entonces, en el mes siguiente voy a tener que subir esta carga de trabajo a lo mejor de 2 o 3 horas semanales para poder mantener un ritmo constante de entregas, ¿vale? ¿Cuál sería este ritmo constante del tema? ¿Este plazo recomendado? Bueno, pues tratar de tener la evaluación 1 y la 2 presentada en el primer trimestre, que suele ser el 15 de marzo. ¿Para qué? Para que en los próximos 2-3 meses yo pueda presentar la evaluación 3 y 4 y me quede un plazo aproximadamente de un mes, si finalizo el 15 de junio, para prepararme el examen tipo test, ¿vale? ¿Cuándo se va a realizar este examen tipo test? Que en otras convocatorias siempre ha sido presencial, menos en la pasada, que evidentemente la pandemia nos obligó a tener que realizarlo de forma online a través de esta misma plataforma. Ya veremos un poco cuál es la evolución de la misma y, bueno, esperamos todos poder reunirnos de forma presencial para realizar el examen, porque eso serían tener buenas noticias, pero si no, evidentemente, si hay cualquier riesgo para la salud pública de cualquiera de nuestros estudiantes, pues si no podemos mantener esas medidas de seguridad, lo realizaremos online, ¿vale? Bien, el examen en primera convocatoria en julio suele ser el primer o el segundo viernes de julio, ¿vale? Suele ser, además, a las 17 horas. Entonces, ya podéis ir reservando que probablemente en esta primera quincena de julio tendréis que realizar este examen en primera convocatoria si es que decidís presentaros en julio, ¿vale? ¿Cuándo os lo notificaremos? Pues os lo notificaremos seguramente dentro de 2-3 meses. Siempre lo hacemos con una antelación de 4 o 5 meses para que os podáis organizar si tenéis que realizar viajes a Madrid desde otras zonas de la geografía española, ¿vale? Bien, si yo me voy a presentar este examen de principios de julio, necesito obligatoriamente tener presentadas las 4 evaluaciones con una semana de antelación a la realización de dicho examen. Ello quiere decir que a finales del mes de junio tengo que tener las 4 evaluaciones presentadas, ¿vale? Las 4 evaluaciones presentadas para poder presentarme a este examen presencial. Esto es un plazo máximo, límite, no recomendado. Quiero decir, como cada uno tiene sus circunstancias personales, pues evidentemente le dejamos como límite esa última semana de junio. Pero siempre es recomendable haber presentado esas evaluaciones cuanto antes mejor para poder dedicarme al estudio del examen presencial y para poder estar menos agobiado en estas fechas señaladas, ¿vale? Si suspendo el examen de junio, evidentemente me puedo presentar al examen de septiembre, ¿vale? El examen de septiembre suele ser el segundo o el tercer viernes del mes de septiembre, ¿vale? Evidentemente, si no me pude presentar en julio porque no me dio tiempo a presentar todas las evaluaciones y, por lo tanto, poder presentarme a dicho examen, puedo utilizar el mes de julio y el mes de agosto, aunque no se recomienda enviar evaluaciones en el mes de agosto porque el equipo docente suele estar de vacaciones, para poder presentarme al examen de septiembre, ¿vale? Por ello, cuando veis en las evaluaciones o en las tareas, veis aquí, voy a volver otra vez, compartir, cuál es la fecha límite de la tarea, observáis que es el 6 de septiembre de 2021. ¿Vale? Esto solo quiere decir que, como puede haber algún compañero que no haya presentado las evaluaciones durante el mes de junio y no se haya presentado al mes de julio y quiere presentarse al mes de septiembre, pues tiene hasta el plazo límite limitísimo del 6 de septiembre para poder entregar dichas evaluaciones y presentarse al examen de septiembre, ¿vale? Pero no es para nada recomendable. Bien, continuamos. ¿Cómo funciona el sistema de evaluación del curso? Bueno, esto está explicado bien en la guía didáctica y aquí existen dos partes. La parte de las evaluaciones, ¿vale?, que la podemos llamar evaluación continua, y la parte del examen final, que la podemos llamar examen presencial, ¿vale? Las cuatro evaluaciones tienen una ponderación de 3 puntos, es decir, valen un 30% de la nota. Y el examen final, 7 puntos, un 70% de la nota. Bien, ¿cómo se obtiene el aprobado? ¿Vale? El aprobado que me da a mí las condiciones exigidas por la Dirección General de Seguros para poder trabajar o estar habilitado para trabajar como corredor de seguros, ¿vale? Obteniendo 5 puntos, ¿vale? Entre la nota ponderada de las evaluaciones y el examen final, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si yo saco un 8 en la evaluación 1, un 9 en la 2, un 7 en la 3 y un 8 en la 4, ¿vale? Esto está mal, sería así y así, ¿vale? Hago la nota media de mis evaluaciones, por lo tanto me sale un 8, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que en la parte de la evaluación continua, que es un 30% de la nota, he obtenido un 8, ¿vale? En consecuencia, tengo 2,4 puntos, 8 por 0,3, ¿vale? 2,4 puntos en esta parte. 2,4 puntos sobre los 3 máximos que podría haber sacado si hubiese obtenido un 10 en las 4 evaluaciones, ¿vale? Como tengo que llegar al 5, ¿vale? Para obtener estas condiciones formativas de corredor de seguros, pues en el examen final, que vale 7 puntos, ¿vale? Lo que tengo es que obtener 2,6 puntos. ¿Vale? 2,6 puntos más 2,4, 5 puntos. Con ello, obtendría directamente las condiciones formativas de corredor. También en este curso os damos un diploma del curso superior en seguros de 500 horas, que bueno, está dado por el director de la Escuela de Prácticas Empresariales de la propia facultad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ¿vale? Que bueno, sirve siempre. Y este título o este certificado o este diploma viene con una calificación. Con la calificación que va a venir es la que yo he obtenido en la evaluación continua. Es decir, en este caso me vendría 8 notable, ¿vale? Ese sería el diploma que me darían acreditativo de haber superado el curso superior en seguros. Pero como lo que os interesa a muchos de vosotros es obtener las condiciones formativas que os exige la DGS para ser corredor de seguros, ¿vale? Os interesa obtener este 5, ¿vale? Para obtener este 5, evidentemente, cuan mayor sea mi nota en las evaluaciones y más me lo haya trabajado durante el curso, más cerca voy a estar de estos 5 puntos, porque más habré obtenido aquí de lo más cercano a estos 3 puntos. Luego es importante. Menos tendré que arriesgar en el examen final, ¿vale? Porque evidentemente, si aquí hubiese sacado un 9, tendría 2,7 puntos, ¿vale? Y tendría únicamente que obtener 2,3 en el examen final. Y eso quiere decir que a lo mejor en el examen final, pues hay dos preguntas que no necesito acertar por cada punto que voy ganando en las evaluaciones, ¿vale? Es decir, quizás aquí necesitaba, para obtener 16, 2,6 puntos, pues necesitábamos, vamos a suponer, 16 preguntas bien sobre un total de 50, ¿vale? Que normalmente suelen ser los exámenes de 50 preguntas, ¿vale? Y entonces lo que podría haber hecho es 16 aciertos y 34 preguntas en blanco, haberme enfocado en solo las que sé, ¿vale? Si he obtenido 2,7 puntos, pues probablemente tenga que acertar 14 sobre 50, ¿vale? Esto, como os digo, no es seguro que vaya a haber 50 preguntas en el examen. Puede que haya 40 preguntas o puede que haya 28 preguntas, dependiendo si el examen es en la modalidad presencial o es en la modalidad telemática. Vale, como os he dicho anteriormente, en función de cómo evolucione la pandemia. Pero si es orientativo y que el examen es un examen tipo test, va a haber 4 preguntas, o sea, cuatro de respuesta de opción múltiple, en la cual hay 4 posibles respuestas y una es la verdadera, ¿vale? Entonces, cuanto mayor calificación lleve en las evaluaciones, más sencillo me va a resultar obtener este 5 en el examen, porque voy a resolver solo aquellas preguntas que me sé y no voy a tener que arriesgar tanto, ¿vale? Si resulta que llevo un 5, es decir, llevo 1,5 puntos al examen, o sea, de evaluación continua, tengo que sacar 3,5 puntos en el examen, ¿vale? Sobre 7 puntos, que es lo que sería un 5 sobre 10, ¿vale? Pero como el examen, las preguntas que son erróneas o los fallos tienen una penalización, bueno, pues me la estoy jugando mucho a acudir al examen de esta forma, ¿vale? El examen hay que tratar de ir con la mayor nota posible en las evaluaciones para que luego el examen vaya a ir contestando aquello que sé. Si trato de ir al examen a obtener una calificación muy alta, hay gente que suspende, ¿vale? Normalmente, toda la gente que dedica las 2 horas semanales que os estaba comentando, esas personas aprueban el 100%. La gente que lo deja hasta el último momento y en las últimas 2 semanas se pone a entregar evaluaciones y llega con una nota de evaluaciones muy bajita y tiene que ir al examen a obtener estos 3,5 puntos, ¿vale? Esa gente sí que tiene problemas, porque obtener 3,5 puntos en el examen sin haber estudiado bien las evaluaciones es complejo, ¿vale? Bien, consejos para enfocar el estudio. Os recomendamos plantearos el estudio en 2 fases. Una primera fase en la que vamos a complementar las evaluaciones, ¿vale? Como os he dicho, voy a tratar de dedicarme primero a entregar las 4 evaluaciones y una vez haya entregado las 4 evaluaciones, me pongo a hacer preguntas tipo test del examen para resolver el examen. Pero primero voy a enfocarme en las evaluaciones. Esto es importante. ¿Qué es lo que vamos a valorar en las evaluaciones? Bueno, valoramos que la expresión sea correcta, ¿vale? O sea, las ideas sean claras, se sepa sintetizar, se utilicen frases directas, cortas, ¿vale? Se apliquen ejemplos. En la medida de lo posible, tratar de referenciar a textos legales, ¿vale? ¿Qué buscamos? Pues buscamos una capacidad de síntesis, pero garantizando siempre que vamos a responder claramente a lo que nos está preguntando, ¿vale? Vamos a responder a estos aspectos principales e importantes que se están preguntando. Es decir, que si os preguntamos, enumerar características, pues se deben explicar brevemente dichas características. No vale solo con poner una característica, otra característica y otra característica. Tenéis que ver ahí que lo que buscamos es que el alumno haya trabajado a fondo dichas preguntas, ¿vale? Y que son estas preguntas porque las consideramos las preguntas de mayor interés para el curso y para el ejercicio de la profesión de mediador, ¿vale? Estas preguntas son importantes y muchas veces me decís, ¿pero vale solo con contestar a estas preguntas? ¿O en el examen vamos a tener preguntas parecidas a las que nos han preguntado en las evaluaciones? Bueno, lo ideal, lo que podemos recomendar es, lo ideal es leerse todo el temario. Es el temario una vez, tranquilamente, el tema 1 me lo leo, lo comprendo, subrayo y después comienzo a hacer las evaluaciones y las voy resolviendo de la forma más adecuada que considere, ¿vale? Como os he dicho, siempre resumiendo, sintetizando, recurriendo a textos legales, ¿vale? Aunque me diga brevemente, pues bueno, pues trato de hacer un desarrollo a lo mejor de media página o de aproximadamente la respuesta, ¿vale? Esto no quiere decir, decimos brevemente porque muchas veces nos copiáis 4 o 5 copy paste de un texto legal y eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que vosotros proceséis directamente la respuesta y seáis capaz de sintetizarla con vuestras propias palabras, apoyándose en unas referencias legislativas cuando sea necesario, apoyándome en un ejemplo cuando sea necesario, ¿vale? Y que esto siempre lo haga de una forma en la que la redacción es clara y concisa. Bien. Como os decía, lo recomendable, pues leer tranquilamente, subrayar lo que consideráis más adecuado y así os vais a tener el mayor jugo de los materiales posibles para poder aplicarlo a vuestra profesión. Aquellos que carezcáis de poco tiempo, pues evidentemente sí que podéis ir, me voy a las evaluaciones, veo lo que me están preguntando, que es lo que consideramos prioritario de ese tema en concreto, me voy al material donde, o al tema exacto, donde se está preguntando esa pregunta, lo leo, lo interiorizo y después hago un resumen a lo que me están preguntando en la evaluación, que trato de además de fundamentar con textos legales y demás. Entonces voy estudiando a través de las evaluaciones. ¿La evaluación me pregunta esto en el tema 1? Pues voy a la parte del tema 1 y lo busco, lo encuentro, lo sintetizo, ¿vale? Y lo trabajo lo máximo posible para obtener una mayor nota. ¿Puedo ir estudiando así? Sí, puedo ir estudiando así en esta primera fase. No hay ningún problema. Ya os digo, lo recomendable es lo otro. Pero no hay ningún problema porque os estamos preguntando los aspectos que consideramos prioritarios y que tenéis que recordar de cada uno de esos temas o de esos puntos, ¿vale? Y después tengo una segunda fase en la cual una vez ya he asentado los conceptos, pues puedo abordar la realización de preguntas tipo test que me van a, que van a ser las que van a integrar el examen final, ¿vale? Es decir, a partir de este 15 de junio o 1 de junio o cuando el estudiante ya haya finalizado, que puede ser que haya finalizado antes y me escriba a mí un email, yo remito o luego os daré acceso en la plataforma a una serie de exámenes tipo test de otros años, ¿vale? Haciendo exámenes tipo test de otros años, pues veis más o menos qué cosas o qué temas son o qué conceptos son los que solemos preguntar siempre. Si vamos a hablar del tema 16 del, o 17, vamos a estar hablando del libre establecimiento del seguro, o si vamos a, o qué es lo que preguntamos dentro del contrato de seguro, bueno, pues siempre suelen ser 4 o 5 conceptos que son relativamente importantes y que se preguntan de distinta manera a lo largo de las convocatorias, ¿vale? Preferimos que eso lo hagáis una vez ya habéis finalizado las evaluaciones, ¿vale? Porque es otra forma distinta de estudiar y tenéis que tener los conceptos de las evaluaciones ya previamente asentados, ¿vale? Solo estudiando las evaluaciones, es decir, yo he contestado a todas las evaluaciones y me preparo el examen final únicamente viendo las evaluaciones que yo he realizado, bueno, pues, ¿vale? Muchas de las preguntas del examen tipo test saldrán de temas o de conceptos que se relacionan con lo que ha sido preguntado en las evaluaciones, ¿vale? Entonces, bueno, si yo he trabajado a fondo las evaluaciones, he visto la interacción de conceptos entre uno y otro, entre todos los temas, me he leído muy bien las partes a las que me estaban preguntando y las he trabajado, pues probablemente no voy a necesitar mucho más para aprobar el examen tipo test, ¿vale? Porque habrá siempre 10, 15, 20 preguntas que se referenciarán a temas que ya han sido tratados con anterioridad. Y si los he trabajado a fondo, es decir, con una nota de 8, 9, 10, pues evidentemente me acordaré de ellos y podré resolverlos, ¿vale? Pero claro, esto es si he trabajado muy bien las evaluaciones y necesito muy poca nota y ya he preparado muy bien los exámenes y he visto un poco de lo que me están preguntando y me he enfocado directamente a esto. Pero esto es, no es exactamente así, ¿vale? Lo mejor es tratar de estudiar pues todos los temas bien leídos y eso te va a asegurar siempre que no vas a tener ningún problema para aprobar el examen. En todo caso, como os digo, nosotros siempre estamos a vuestro servicio y somos muy flexibles y haremos otro vídeo o os enviaremos una serie de instrucciones de, sobre cómo preparar el examen final cuando toque esa fase, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego nosotros os decimos cuántas preguntas de cada tema entran en el examen. Es decir, una vez tenemos hecho y preparado el modelo de examen, que no pasará hasta junio, ¿vale? Os solemos enviar un email con las instrucciones para realizar el examen y os decimos, el tema 2 es un tema muy importante y van a caer de 4 a 5 preguntas, ¿vale? El tema 9 es un tema muy importante y van a caer de 2 a 4 preguntas. El tema 15 son muy importantes y van a caer de 3 a 5 preguntas, ¿vale? Bueno, pues esos temas, evidentemente, me los tengo que saber muy bien, independientemente que haya realizado las evaluaciones con una nota alta o no, ¿vale? Voy a enfocarme a ello. Pero como os digo, lo recomendable es estudiarse siempre todo el temario para ir totalmente seguro y obtener una calificación alta. Bien. Bueno, aquí es lo que os hablaba de la convalidación de los temas. Esto, bueno, para la gente que no tenga convalidación, pues sabéis que me tenéis que enviar un email a mí, a César Muñoz, a cmunoz@cee.uned.es, con vuestros certificados, ¿vale? En el caso de que sea el grupo B o en el grupo C, y os haré una propuesta de convalidación, ¿vale? Esto me lo tenéis que enviar antes del 10 de diciembre, tenéis que leeros el documento sistema de convalidaciones que está en la plataforma, ¿vale? Y tenéis que enviármelo. Si es después, pues ya se expira el plazo, ¿vale? Bueno, aquí os quería comentar una cosita que es, bueno, sí, muchas veces pues decimos, bueno, la primera evaluación os damos un 8 y de repente, para aquellos que habéis convalidado por grupo B, en la segunda evaluación os aparece un 0, en la tercera tenéis un 8 y en la cuarta tenéis otro 8, ¿vale? ¿Qué significa este 0? Bueno, pues este 0 significa que tenéis la evaluación convalidada, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente si tenéis todos los temas convalidados del 9 al 13, vosotros tenéis que subir la evaluación al curso virtual, pero la subís únicamente indicando evaluación convalidada y si os tiene que asignar una calificación. La calificación que se os asigna es de 0, ¿vale? De 0 porque esta evaluación está exenta de la calificación. En consecuencia, lo que va a ponderar para la nota media de vuestra evaluación continua va a ser las otras tres evaluaciones. Vais a tener un 8 entre las otras tres evaluaciones, ¿vale? Entonces, no hagáis caso a este 0, hagáis caso solo a la nota entera que os dé, ¿vale? Luego también os vais a fijar que hay una ponderación en la calificación de esta, que, bueno, evidentemente, como estos son 3 puntos, ¿vale? Pues esta vale 0,75, esta vale 0,75, esta vale 0,75, ¿vale? Y esta vale 0,75. ¿Vale? Esta es la ponderación de la calificación en nota, en la nota final que se necesita para obtener el 3 o el 5 que hablábamos anteriormente. Entonces, bueno, aquí el que tenga un 10 le saldrá que tiene 0,75 puntos acumulados, ¿vale? El que tenga un 8, pues le saldrá que tiene 0,60 puntos acumulados, ¿vale? Eso me da un poquito igual. O sea, yo lo único que voy a mirar es, veo mi 8, que es la nota entera que tengo, y veo cuántas evaluaciones yo tengo presentadas o cuentan para mi calificación. En el caso de que tenga solo 3, pues tengo un 8, ¿vale? Puede ser que haya la calificación 1 que tenga, o sea, un 0 también, y solo cuenten las dos últimas, ¿vale? Pues solo cuentan las dos últimas, sigo teniendo un 8 de media. ¿Por qué puede ser que tenga la evaluación 1 el código este de 0,0? Bien, porque a veces solo tenéis que contestar pues a preguntas del tema 1 y del tema 5, ¿vale? Entonces, claro, son a lo mejor solo son 4 preguntas a las que tenéis que contestar porque el resto de temas los tenéis convalidados en esa evaluación y lo que no podemos hacer es ponderaros esas 4 preguntas con la misma importancia o el mismo peso que tienen el resto de evaluaciones, en este caso serían la 3 y la 4, en la cual habéis contestado a muchísimas preguntas, ¿vale? Entonces, si se contesta un mínimo de 10 preguntas dentro de una evaluación, también se asigna con un 0, ¿vale? ¿Quiere eso decir que no voy a contestar? Claro, como no me va a valer la nota de la evaluación 1, no voy a contestar a la pregunta del tema 1. No, la tengo que contestar y tengo que subirlo a la plataforma, ¿vale? Y además tengo que contestarla bien porque luego me voy a examinar sobre ese tema, ¿vale? Lo único que esa evaluación puede ser que si solo se han contestado muy pocas preguntas, pues no sirva para el cálculo de lo que voy a obtener en la evaluación continua, que en este caso saldría directamente de estas dos evaluaciones, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que os quería transmitir. Bueno, alguno de vosotros también me pregunta sobre videoclases o bueno, vamos a ir grabando algunas de estas pequeñas clases de orientación. Posteriormente haremos una grabación sobre los nuevos cambios legislativos para que estéis bien actualizados, ¿vale? Iremos pues grabando pequeñas cosas de interés, ¿vale? Pero no hay clases de cada uno de los temas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es una metodología a distancia en la cual cada alumno bueno, pues estudia a su ritmo, de forma autónoma, de forma flexible, como os decía, compaginándolo con vuestra vida laboral y personal, y en consecuencia va a un ritmo distinto. Y os he dicho que tratéis de buscar una cadencia constante en la entrega de evaluaciones o tratar de organizaros un calendario de entregas recomendados para vosotros o de cuándo vais a poder más o menos dedicar tiempo para ir resolviendo las evaluaciones. Si tenéis cualquier duda, nos contactáis, ¿vale? Pero sí que damos un valor añadido en el curso, bueno, que son una serie de talleres o seminarios webinar, ¿vale? A los que directamente os podéis apuntar, ¿vale? Ya os enviaremos directamente la información sobre los mismos, pero bueno, o sea, lo que solemos hacer es tenemos un acuerdo suscrito con la Escuela de Prácticas de Corredores y Corredurías de INESE, ¿vale? Y, bueno, pues imparten diferentes talleres y webinars que abordan temas interesantes, ¿vale? Pues sí, un día podemos hablar de seguro para las pymes, otro día podemos hablar de un software de gestión para las corredurías, ¿vale? Y entonces son talleres que dan profesionales en el sector y que, bueno, pues podéis asistir a ellos y podéis ver dichas grabaciones por el acuerdo que nosotros tenemos suscrito con esta Escuela de Prácticas, con la EPC, ¿vale? Y ya os informaremos por, como os decía, os damos notificaciones a través del correo electrónico o a través del tablón de noticias del curso, ¿vale? De este tipo de aspectos. Luego sí, también es cierto que luego, pues como esta escuela de prácticas emite un certificado diferente, si queréis el certificado de haber asistido a ese taller o a ese webinar, sí que hay que abonar una cuota, pero si simplemente queréis asistir a él por mero interés profesional, pues lo podéis hacer sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Bueno, vamos trabajando, vamos leyendo bien los documentos que son importantes y cualquier duda, pues me la transmitís por correo electrónico a mí o al director del curso, ¿vale? Y nada, daros las gracias por vuestra atención y bienvenidos a la UNED. Un saludo.